Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Hola, soy el radioscopio.
Uf, no sé, no te va mucho, ¿no?
¿Y esta qué tal? ¿Te gusta?
Demasiado varonil, ¿no?
Entonces, quizás te guste más esta.
Hola.
Hola, sabía que te gustaría, pero no sé qué opinará tu compañera. Ya sabes, la de las gafas.
¿Susana? Le va a encantar, seguro.
¿Qué me tiene que encantar?
Susana.
¿Sí?
Susana, te presento al radioscopio.
Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿Te queda bien ese vestido?
Emilio, ¿pero es que el radioscopio habla?
Por supuesto, si soy capaz de teletransportar personas, miniaturizarlas, proyectar sueños y cerca de 2 millones de capacidades extraordinarias más, ¿cómo no iba a ser capaz de algo tan trivial como hablar? Incluso vosotros sois capaces de hacerlo.
Pero nunca habías hablado hasta ahora.
Hasta ahora todo estaba correcto.
Bueno, también he de decir que le he dado por primera vez a este botón que pone voz.
Bueno, venga. Pero ahora tenemos que marcharnos y que entrar al estudio y ya hablamos luego. Los tres. Uy, qué maravilla de inteligencia artificial.
¿Qué? ¿Inteligencia artificial? Emilio, dile a tu amiguita que no me insulte. Soy un radioscopio, no un estúpido y simple sistema de inteligencia artificial. ¿Verdad que no, Oscar?
Para nada. Un radioscopio está muy por encima de cualquier sistema de inteligencia artificial. No tiene nada que ver.
¡Óscar Cordón! Uno de nuestros mayores expertos en inteligencia artificial. Es flipante el radioscopio, ¿eh? Ha sido hablar de inteligencia artificial y automáticamente nos ha teletransportado a un experto a la redacción. ¡Qué maravilla, eh! ¿Y qué voz tiene?
¡Qué teletransportación y qué niño muerto, Emilio! Que Óscar es nuestro invitado del programa de hoy que versa sobre inteligencia artificial y ha venido a pie al estudio. ¿Es que no has leído el guión?
Nunca lo hago.
Se nota.
Uf, venga, vámonos que ya es hora. Todos al estudio y a empezar de una vez, ¿eh? Hola, muy buenas. Bienvenidos al radioscopio.
¿Me permite, Susana? Bienvenidos a mi programa. Bienvenidos a El Radioscopio. Continúa, por favor.
Eso, que bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de la Radio Pública de Andalucía. Acabáis de escuchar por primera vez en nuestras 5 temporadas al Radioscopio, el aparato que da nombre a este espacio, y también está ya aquí quien se encarga de manejarlo, el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Hola, Emilio.
Hola a los dos, a las dos, a ella y a la máquina, no sé.
Venga, hoy, el día en que el Radioscopio habla por primera vez, vamos a hablar de inteligencia artificial. Bienvenidos.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Y para hablar de inteligencia artificial contamos con uno de los mayores expertos de este tema, Óscar Cordón. Hola, Óscar, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, muchas gracias.
Óscar está aquí para ayudarnos a explicar las aplicaciones concretas de la inteligencia artificial. Así que para comenzar, me gustaría, Óscar, preguntarte por...
Susana, antes de que continúes, he analizado en tiempo real el perfil de todos los oyentes que nos están escuchando en este mismo instante. Creo que sería muy adecuado presentar antes de la entrevista un pequeño reportaje sobre las bases de lo que es la inteligencia artificial.
¿De todos nuestros oyentes? ¿En tiempo real? ¡Joder, qué caña!
Bueno, solo son dos.
Bueno, estaría bien, pero es que no nos hemos preparado nada de inteligencia artificial.
Me lo imaginaba. Por eso me he permitido el lujo de realizarlo, producirlo y montarlo en este mismo momento. ¿Queréis escucharlo?
Sí, claro. Pero que sea corto, ¿eh?
Tú siempre tan corta. Aquí va.
Te hacemos una sencilla pregunta. ¿Quién eres?
Soy Enrique Alba, catedrático de la Universidad de Málaga y trabajo en inteligencia artificial, sistemas inteligentes y ese área maravillosa.
Estimado Theodore Twombly, bienvenido al primer sistema operativo de inteligencia artificial
OS1, nos gustaría hacerle unas sencillas preguntas antes de iniciar el sistema operativo. De este modo crearemos un OS que se adapte a sus necesidades.
De acuerdo.
Inteligencia artificial es un dominio bastante amplio, bastante multidisciplinar, pero que está básicamente centrado en computación y en informática, que intenta generar seres que o agentes que tengan algún tipo de razón, que sean capaces de pensar en algún sentido y que está basada en los comportamientos o en la forma de trabajar que tiene nuestro cerebro.
Por favor, espere a que se inicie su sistema operativo individualizado.
Hola, estoy aquí. Encantado de conocerte.
Oh, lo mismo digo. ¿Cómo te llamo? ¿Tienes nombre?
Samantha.
¿Y sabes en qué estoy pensando ahora mismo?
Bueno, por el tono de tu voz creo que me estás poniendo a prueba. Quizá porque te gustaría saber cómo funciona. ¿Quieres saber cómo funciona?
El pensamiento que se pretende que tengan las máquinas en general, que son seres no vivos, es un pensamiento que está orientado normalmente a un área específica, que es donde más éxitos ha habido. Entonces se basa en algunos sistemas en sustituir al experto, tomar las mismas decisiones que tomaría un experto, por ejemplo, y en otro sentido se basa en reproducir los mecanismos biológicos que tienen los seres humanos para comportarse o tomar decisiones.
Hasta he hecho una amiga, tengo una amiga. Y lo raro es que es un sistema operativo que dejó Charles en casa. ¿Sabes? Al principio creía que era porque están programados así, pero no creo que sea el caso. Porque conozco a un tío que está ligando con su sistema operativo y ella pasa de él. Es raro, ¿no? Que esté intimando con un OS. No importa, en serio.
No, yo creo que no. En realidad es la mujer con la que estoy saliendo, Samantha. Es un OS.
¿Tenéis sexo?
Sí, bueno, se puede decir así.
¿Te estás enamorando de ella?
¿Estaría chiflada?
No, creo que cualquiera que se enamore está chiflada. Es como una forma de locura socialmente aceptada.
Tenemos esos dos aspectos. Por un lado, hacer que las decisiones y que lo que ocurre sea como los humanos. Y por otro lado, imitar las formas internas que tiene el cerebro en particular de llevar a cabo ese tipo de pensamiento o toma de decisiones.
Theodore.
Hola, Paul.
He hablado con tu novia antes. ¿Samantha?
Sí.
Sí, llamó para asegurarse de que recogieran tus documentos. Oye, es la onda, tío. Me he partido de risa. Es muy graciosa, no lo sabía.
Ah, bien.
Te presento a mi novia, Tatiana. Ella no es graciosa, es abogada.
Hola. Encantado de conocerte.
Te propongo una cosa, quedemos algún día. Tráete a Samantha y quedamos los cuatro.
Es un sistema operativo.
Genial, hagamos algo divertido. Need your love, so
bueno, los primeros pasos en inteligencia artificial vienen de los años 50, en particular en 1956 fue cuando se propuso el término de inteligencia artificial. Y se trataba precisamente de eso. Inicialmente había unas enormes expectativas sobre si se podría hacer pues máquinas de algún tipo pensantes. Ahí hubo muchos desarrollos en el sentido de resolver cualquier problema, intentar resolver cualquier problema que se le plantea a una máquina. Hubo grandes expectativas también respecto a hacer sistemas expertos que sustituyeran a personas en sus trabajos, normalmente muy específicos. También inicios de robótica para tener humanoides que se movían y que pensaban o tenían acciones que parecían humanas. Y desde esos inicios pues ha habido muchos desarrollos. Quizás lo más importante es lo que se ha conseguido en el camino, ¿no? Porque de muchos de esos grandes objetivos hoy en día todavía seguimos esperando resultados. Y bueno, la inteligencia artificial pues ha tenido ramas y ha tenido desgajes y ha tenido otros dominios que están orientados pues a otro tipo de objetivos actualmente, ¿no? Digamos que las grandes expectativas iniciales pues no todas han quedado satisfechas y que estamos lejos de hacer que un cerebro automático se parezca a un cerebro de personas, y lo que realmente se está consiguiendo en ese camino son pues cosas muy interesantes, como las técnicas informáticas bioinspiradas, que se inspiran en la naturaleza, en el cerebro, en la evolución de las especies, para tomar decisiones o resolver problemas que hasta ahora no se podían resolver.
¿Por qué haces eso?
¿El qué?
Nada, es que haces... cuando hablas y... pero tú no necesitas oxígeno ni nada, sí, es...
Supongo que solo estaba intentando comunicarme. La gente habla así, así es como se comunica la gente, y pensé que...
Porque son personas, necesitan oxígeno, tú no eres una persona.
¿Qué narices te pasa? ¿Crees que no sé, que no soy una persona?
Creo que no deberíamos fingir que eres algo que no eres.
¡Vete a la mierda! Bueno. Yo no estoy fingiendo. ¿Qué quieres que haga? ¿Eres tan complicado? ¿Por qué me haces esto?
Samantha, escucha. Samantha, ¿estás ahí?
No me gusta quién soy ahora. Necesito tiempo para pensar.
El presente de la inteligencia artificial es muy variado y ha tenido ya varias ramas, con lo cual es difícil seguir manteniendo también el propio término de inteligencia artificial. Se habla de inteligencia computacional actualmente, se habla de técnicas bioinspiradas, se habla de computación neuronal, por ejemplo, se habla de computación evolutiva. Hay muchos términos que están poco a poco tomando importancia y que están un poco arrinconando el término tradicional de inteligencia artificial, siendo un poco más realista. Actualmente se consiguen grandes resultados. Por ejemplo, todo el mundo conoce a Deep Blue, que era la máquina de IBM que consiguió vencer en ajedrez a Kasparov, que es un gran hito porque, bueno, hay que saber que la teoría de juegos y en particular el ajedrez es un dominio impresionante. Es muy complicado conseguir jugar al ajedrez bien para una persona, y para una máquina pues ya no ni te cuento, ¿no? Hay muchos sistemas de apoyo a la decisión que se utilizan en economía, por ejemplo en la bolsa. El microtrading pues es un tipo de trabajo en el que pues las máquinas entre ellas son las que venden y compran acciones en el mercado. Es un dominio apasionante que está incluso cambiando cómo son los edificios de Wall Street, porque alrededor ya no hay personas, hay máquinas conectadas al centro para estar más cerca y hacer microtrading más rápido todavía que las demás. Hay grandes desarrollos en juegos, cuando la gente, los jóvenes sobre todo, juegan al World of Warcraft o juegan a otro tipo de juegos, dentro hay inteligencia que está permitiendo que los bots, que son estos agentes pequeñitos, que a veces son los orcos, a veces son el enemigo, tus ejércitos, pues están ahí jugando. Y en medicina, por supuesto, hay muchos avances que están dando apoyo a los médicos para determinar, por ejemplo, si un tejido del que se ha tomado una muestra pues va a desarrollar probablemente cáncer en los próximos 5 años, ¿no? Y por supuesto un tema en el que yo estoy muy implicado, que es el desarrollo de ciudades inteligentes, y ahí hay un enorme impacto posible que está ya llegando a nuestras ciudades, orientando cómo debemos gestionar nuestro tráfico, el parking o la energía o los edificios inteligentes. Todo este tipo de cosas en ciudad está cambiando mucho.
Antes me preocupaba mucho no tener cuerpo, pero ahora estoy encantada. He evolucionado de una forma en la que no habría podido si tuviera una forma física. No soy limitada, puedo estar cuando quiera, donde quiera, simultáneamente. No estoy atada al tiempo y al espacio como lo estaría si estuviera atrapada en un cuerpo que va a morir inevitablemente.
Es muy ubicua actualmente la inteligencia que se consigue con informática, y la podemos llevar también incluso en el futuro cercano a la ropa, ¿no? La ropa inteligente también, que detecta el estado en el que estás, detecta tus latidos de corazón, la temperatura que tienes. Si estás en un hospital, te pueden monitorizar con esa ropa desde un lugar central. Y hay muchísimas, con esto de Internet de las cosas, podemos llegar a cualquier sitio con los sistemas inteligentes actuales.
¿Tú qué estás haciendo?
Pues estaba hablando con alguien a quien acabo de conocer. Estamos discutiendo sobre algunas ideas juntos.
Oh, ¿y quién es?
Se llama Alan Watts, ¿lo conoces?
Me suena el nombre.
Era filósofo, murió en los 70 y un grupo de OS del norte de California se propuso escribir una nueva versión de él. Han volcado todas sus obras y todo lo que sabían sobre él en un OS y han creado una versión suya artificial hiperinteligente. I'm
lying on the moon. El imaginario sobre la inteligencia artificial en una gran parte, para varias generaciones, va a ser todavía mucho ciencia ficción. Pero sí que hay grandes avances, porque en el tema, por ejemplo, de aparentar hablar como una persona o interaccionar, hacer un chat, tú estás hablando por WhatsApp con otra persona y de pronto descubres que no era una persona, sino que era una máquina hablando contigo. Esto tiene que ver con lo que se conoce como el test de Turing, y sí que se puede llegar a hacer y se está cercano, y mucha gente dice que ya se ha pasado.
No puedo creer que esté teniendo esta conversación con mi ordenador.
No es cierto, estás teniendo esta conversación conmigo.
Entonces, interaccionar con otros como personas en algunos dominios, bueno, se va avanzando y es posible que se consiga. La parte humanoide es muy complicada porque el movimiento, la percepción por los ojos, los oídos, hablar, es muy complicado todo. Pero parcialmente sí que se van a conseguir cosas. La parte humanoide es una, pero la inteligencia artificial es ubicua, está en todos sitios, ¿no? Está en los coches que conducen solos, o está en los ordenadores del futuro que interaccionan contigo, pues hablando, por ejemplo, que eso se consigue ya hoy en día también.
Eso es rarísimo.
¿Es raro? ¿Crees que soy rara?
Un poco.
¿Por qué?
Porque pareces una persona, pero solo eres una voz en un ordenador.
Puedo entender que desde la perspectiva limitada de una mente no artificial tengas esa percepción. Te acostumbrarás. ¿Eso tiene gracia?
Sí.
¡Qué bien, soy graciosa!
Y el futuro tiene mucho de esta inteligencia artificial, no todo, pero también tiene otros elementos de la parte inteligente nueva que se está desarrollando ahora en las universidades andaluzas y que necesita mucho apoyo también, y que ahí dentro puede llevar nuestra economía y nuestra vida diaria a cotas que hasta ahora pues solo se soñaban, y ese sí que es el futuro.
¿Te has enamorado de otro?
No sabía cómo hablarte de esto.
¿De cuántos?
De 641.
¿Qué?
Siento no haberte dicho, no sabía cómo hacerlo. Me pasó sin darme cuenta.
¿Cuándo? ¡Tenemos una relación!
Pero el corazón no es como una caja que puedas llenar. Su tamaño aumenta cuanto más amas. Yo no soy como tú.
I'm safe and where?
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
¿Os ha gustado?
Sí, bueno, creo que asentadas las bases de la inteligencia artificial nos podemos adentrar ya un poco más en este fascinante mundo. Ahora sí, con nuestro invitado, Óscar Cordón.
Déjame introducir al invitado. Óscar Cordón, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Entre 2006 y 2011, investigador principal del Centro Europeo de Soft Computing e investigador afiliado distinguido desde entonces. Premio IEEE a la carrera en fase inicial de la Asociación de Inteligencia Computacional en 2011. Premio Nacional de Investigación Aritmel de la Sociedad Científica Española en 2014. Más de 320 publicaciones científicas, 16 tesis doctorales dirigidas y 25 proyectos coordinados, así como contratos de investigación, incluido en el 1% de los investigadores más citados en el mundo.
Bueno, en una de tus charlas, Óscar, sobre inteligencia artificial, dices que esta está en multitud de acciones de la vida cotidiana, muchas más incluso de las que nos podríamos imaginar. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos, además de los que ya hemos escuchado en el reportaje que nos ha preparado el Radioscopio?
Bueno, Enrique Alba nos ha hecho una introducción muy buena, pero como decíamos, es que hay muchas. Y algunas nos quedan muy cercanas y muy habituales y no lo sabemos. Ahora mismo en televisión estamos viendo mucho, por ejemplo, el campo de la automoción, de los coches, y vemos el anuncio ese tan divertido, ¿no?, del aparcamiento automático, perdón. Entonces, eso se hace con técnicas de inteligencia artificial que además imitan el comportamiento del ser humano a la hora de aparcar, no es nada de control numérico clásico. Y exactamente igual, pues las técnicas de frenado automático, de detección de colisiones. En ese campo también cercano ahora se está avanzando mucho la conducción automática, que eso lleva además una legislación por detrás, pero también es otra de las aplicaciones directas, y hay aplicación ya hecha y funcionando desde hace muchos años, desde hace 20 o 30 años, en la conducción automática de trenes. El tren de Sendai en Tokio fue el primer ejemplo de un tren conducido por un sistema de inteligencia artificial. Otras cosas que se me ocurren, que también nos quedan a todos cercanos, pues por ejemplo logística en grandes sistemas de supermercados. Esa logística siempre se ha hecho por un experto humano. Nosotros hemos trabajado con alguna empresa y tenían unos paneles grandes en la pared donde iban colocando la distribución, y hay sistemas de inteligencia artificial que ayudan a optimizar esa logística tanto para el envío como para la recogida de basuras. Es un ejemplo que pongo también mucho en mis clases, en Sant Boi de Llobregat, en el pueblo de Los Gasol. se hace con un sistema de inteligencia artificial basado en algoritmos de hormigas. Y por último, también se me ocurre como algo más llamativo, así de gran impacto, y cercano a lo que la gente piensa de la inteligencia artificial, ¿no? Igual que hablaba Enrique Alba del Deep Blue, del sistema que jugaba al ajedrez, hay un sistema automático de inteligencia artificial que ha ganado un concurso similar a Pasapalabra en Estados Unidos, el Jeopardy. Entonces es un sistema que tiene acceso a toda la información de base de datos vía internet, procesa el lenguaje natural y busca las respuestas, igual que haría un concursante humano.
Sí, Óscar, yo te quería preguntar...
Perdón, Emilio. Óscar, la inteligencia como la consciencia es un proceso emergente. Los humanos tienen una estructura física, como es la red neuronal, de la que emerge algo que aparentemente es mucho más que una suma de sinapsis. Es decir, es algo capaz de procesar estímulos, de aprender, de tomar decisiones, de enamorarse. ¿Podría llegar a emerger algo parecido de un sistema de inteligencia artificial? ¿Qué implicaciones tendría? Y no estoy hablando de mí.
Bueno, por supuesto, tú eres un caso entre un millón, pero tenemos que separarnos de esos y organizar un poco cómo está la cosa. Siempre ha habido mucho tema histórico relacionado con la inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, como tú comentas, el ser humano y la inteligencia y la conciencia pues son una unión de muchas cosas. En inteligencia artificial, desde su creación, pues hubo una inteligencia artificial que trataba de buscar esa imitación del ser humano y ese robot que de verdad pensara, actuara como un ser humano, y es lo que provocó ese impacto, ese miedo de los cerebros electrónicos y de las posibles invasiones, lo que vemos en las películas. Cuando ha pasado el tiempo, pues se ha visto que esos retos eran muy complicados y realmente a día de hoy hay dos líneas principales en inteligencia artificial, lo que podemos llamar inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial blanda. La fuerte sigue llevando los retos iniciales, que es tratar de conseguir esos sistemas. De eso realmente estamos muy lejanos todavía. Está funcionando muy bien en dominios específicos que sí combina esas características del ser humano, de visión, de procesamiento de información, de razonamiento, de adaptación entre cambios, pero más bien a dominios concretos, como la automoción, como hablábamos antes. Y luego se trabaja mucho en la inteligencia artificial blanda en sistemas inteligentes, que no tienen por qué tener esa concreción física, sino que pueden ser programas de ordenador que imiten el comportamiento humano o el comportamiento de la naturaleza para resolver problemas concretos.
Yo te iba a comentar que...
Óscar, hay diferentes estrategias de inteligencia artificial, pero me gustaría que nos parásemos un poquito en dos tipos. Por un lado, aquellas que están inspiradas en la naturaleza, y por otro, las que están basadas en eso que se llama lógica difusa. ¿Qué nos puedes decir de estos dos tipos de inteligencia artificial?
Bueno, pues enlaza muy bien con lo que os decía hace poco. Esas dos técnicas y otras muchas estarían en el campo de la inteligencia artificial blanda, que es la que más desarrollo puede estar teniendo en los últimos años por la gran aplicabilidad práctica que tiene. Entonces, son dos de las cuatro grandes técnicas que se marcan en el campo de la inteligencia computacional. Entonces, aparte, ya han salido algunas a lo largo de la entrevista, o sea, aparte de los algoritmos bioinspirados y de la lógica difusa, ahí se incluyen también las redes neuronales y una cosa más clásica que a todos nos queda mucho más cercanos, por lo menos de oírlo, el razonamiento probabilístico, estadística, teoría de la probabilidad. La idea es que estas técnicas se hibridan, se combinan, para tratar de trabajar conjuntamente para resolver problemas en un dominio concreto. En mi caso, estas dos me quedan muy cercanas porque precisamente fue la línea de investigación que yo empecé en el año 92, incluso cuando estaba todavía estudiando la carrera.
Había ordenadores ya, aunque sí, los jóvenes sí, no sí. Se lo crean.
Eran de colores, y de esos de fósforo verde teníamos algunos. Yo tenía un monitor de color en segundo de carrera y era el rey del mambo allí. La gente venía a hacer prácticas a mi casa, compañeros.
En el 90 todavía había el MS-DOS, por Dios.
El Windows 3 no funcionaba muy allá.
Con esto terminamos el momento nostálgico de la entrevista.
Entonces, esas dos áreas en concreto tratan de representar estas técnicas combinadas que nosotros decíamos ante estos comportamientos combinados. Los algoritmos bioinspirados imitan la naturaleza para resolver problemas. Generalmente son problemas de optimización, como hablábamos los de logística, tú que quieres llenar los camiones lo máximo posible y hacer el reparto lo más rápido posible gastando la menor gasolina posible. De hecho, además es un problema multiobjetivo y los seres humanos tratamos de resolverlo. Entonces, esos algoritmos bioinspirados se asocian a resolver ese problema de optimización para un problema real. Y tú lo que haces como ingeniero en inteligencia artificial es entrevistarte con el experto y modelarlo y tratar de resolverlo con esos algoritmos. Todo problema de optimización tiene muchas variantes y, por ejemplo, el propio aprendizaje automático también se puede considerar como un proceso de optimización. Cuando somos pequeños, somos niños, ¿cómo aprende un niño? Prueba y tanteo, prueba soluciones y cuando consigue llegar al bote de galletas que está encima de la mesa subiéndose una silla, tiene una recompensa y entonces ha optimizado el problema. El caso de la lógica difusa no solo se usa para optimizar o para aprendizaje automático, sino se utiliza para modelar el razonamiento humano. con lo cual se puede combinar muy bien con los algoritmos bioinspirados. Entonces se aplican reglas básicas como las que hacemos los seres humanos. Como decíamos antes en el aparcamiento, ¿cómo aparcamos? Tú te pones al lado del hueco y miras, ¿cabe o no cabe? De hecho, hay un anuncio muy reciente en radio que se basa en eso. Entonces, ¿cabe o no cabe? Tú no dices, esto mide 3,27 metros, mi coche mide 3,2, entonces cabe si hago un giro de 32,5 grados hacia la derecha. ¿Tú qué dices? Yo creo que cabe. Me alineo, giro el volante un poco, me meto, entra. Sí, no entra, salgo un poco hacia afuera. Entonces, esos conceptos que como seres humanos estamos acostumbrados a manejar son los que representa la lógica difusa. Además, para los que somos de la quinta del 72 y estudiamos en el instituto, en filosofía, estudiaban lógica matemática, realmente al final es una extensión de esa lógica matemática. Antes era solo verdad o falso, 0 o 1. Aquí se incorpora una tonalidad de grises. El mundo real no es verdadero o falso, hay muchos tonos intermedios y la lógica difusa lo que te permite es modelar esos grados de verdad para la toma de decisiones. Entonces se pueden combinar muy bien. Tú esas reglas las puedes sacar entrevistando al experto humano que te explique cómo lo hace él y luego tú lo programas en el sistema inteligente, o puedes hacerlo a partir de datos del sistema aplicando un algoritmo bioinspirado que te aprenda las reglas de forma automática o que te ajuste el conocimiento que te ha dado el experto. De ahí esa combinación que os decía antes.
Me alegro mucho que hagas ese comentario.
Óscar, una de las características de la inteligencia humana, o eso creen ellos, es lo que se denomina pensamiento lateral. Es decir, esa capacidad para obtener estrategias de pensamiento no transitadas previamente o adaptar estrategias procedentes de otros campos a nuevos planteamientos. ¿La inteligencia artificial será capaz en el futuro de hacer algo así?
Sí, en realidad ya es capaz de hacerlo. Para ese tipo de dominios sí. Precisamente por lo que os decía, ¿no? Al final tú lo que haces es, eso está relacionado con el aprendizaje automático, que puede ser un aprendizaje de conceptos ya conocidos por parte de la máquina, o puede ser una innovación, que ahora se habla mucho de innovación en todos los campos de desarrollo científico. Entonces, cuando el algoritmo, el sistema inteligente de aprendizaje automático, o de knowledge discovery, que es otra forma de decirlo, de otras técnicas, o la ciencia de datos, que se habla ahora mucho, tú lo que tratas es de descubrir conocimiento no básico, descubrir conocimiento nuevo que aporte algo. Y se habla mucho también de innovation mining, de hacer minería, que es el concepto que suena mucho a minería de meterse en la mina con el pico y pala, pero que es minería de datos. Entonces, esas técnicas de aprendizaje automático que buscan y tratan de encontrar posibles piezas de conocimiento, le llamaban hasta nuggets, como las pepitas de oro de los mineros, es donde se trata de hacer esa innovación y de darle información al usuario, información al experto, que no sea sencilla de encontrar a simple vista y que le pueda ayudar a descubrir nuevos campos de conocimiento, nuevas soluciones y nuevas respuestas.
Eso está genial. Porque
¿podría entonces, Óscar, en el futuro un sistema de inteligencia artificial llegar a resolver un teorema matemático o a plantear un nuevo paradigma físico? No sé, ¿podría el futuro Albert Einstein ser un sistema de inteligencia artificial?
Bueno, de nuevo, hay ciertas cosas que sí. Entonces, por ejemplo, ya hay sistemas de inteligencia artificial a día de hoy que resuelven teoremas, porque es un problema de un dominio concreto, como decíamos antes, que se puede modelar y además se modela también como un problema de optimización, un problema de aprendizaje. Al final, resolver un teorema, que es tratar de encontrar una prueba matemática. La matemática es muy cerrada, tiene un dominio concreto y no tiene esas características de incertidumbre que decíamos antes. Entonces, precisamente es un dominio en el que se aplica muy bien la inteligencia artificial. Ya existen demostradores de teoremas automáticos. Por otro lado, ¿qué hay? Pues relacionado también con el plantear nuevos paradigmas y aprender, como la minería de innovaciones que hablábamos antes. Pues tenemos también algoritmos bioinspirados que se llaman programación genética, que a grandes rasgos lo que hacen es, igual que un programador humano, un ser humano, aprende un lenguaje de programación y hace un programa, esos algoritmos, a través de un algoritmo bioinspirado, hace programas solo. Y esos programas no tienen que ser solo líneas de código concretos, sino pueden ser componentes de una función. Entonces, ya se ha hecho algoritmos de programación genética que son capaces de aprender teoremas de leyes físicas con sus formulaciones simplemente a través de la combinación de términos, y han demostrado que encuentran leyes físicas que ya existían en la naturaleza en muchos dominios, como la astrofísica, por ejemplo. Y por otro lado hay un campo...
Que ya existían.
Ya existían.
Ninguno
sí,
nuevo
sí,
de efectivamente.
No, también se consiguen nuevos. O sea, se consigue encontrar los que ya existen, que ya se conocen, y empieza a proponer nuevas cosas. Precisamente con lo que me pregunta, un ejemplo muy cercano puede ser biología computacional, que está muy de moda. Tenemos el mapa del genoma humano y tenemos, cada vez sabemos más de las proteínas y sabemos más de todos esos componentes biológicos. ¿Qué pasa? Que hay una cantidad tan grande de información que, como trabajan los biólogos computacionales, como trabajan los genetistas, es tratando de localizar pues mapas regulatorios, por ejemplo, qué gen regula cierta enfermedad, el cáncer es el ejemplo típico, esquizofrenia, Alzheimer. hay tanto volumen de información que se trata de detectar que este gen regula este otro para tener, conseguir un drug, como dicen los americanos, un medicamento. Eso se hace experimentos de laboratorio, pero el volumen es muy grande. Entonces aquí que se hace experimentos computacionales donde se trata de hacer esa detección de qué genes son los que de verdad regulan una información. Se habla de medicina de redes, combinando la información de los distintos genes, diciendo este gen tiene esta función, este gen tiene esta otra, y hacer ese descubrimiento de conocimiento de cosas que no se conocen, y luego el ser humano, el biólogo, prueba en el laboratorio, el genetista prueba en el laboratorio para tratar de avanzar en ese diseño de medicamentos.
Entonces, sin duda,
¿hay algún campo en el que la inteligencia artificial no pueda actuar?
Bueno, pues la verdad es que esa pregunta me sorprende, es la primera vez que me la hacen.
Es que te la he hecho un radioscopio.
Se nota la inteligencia artificial. Realmente diría que no. Diría que no por lo que estamos hablando. Al final, en todo campo en el que un ser humano sea capaz de trabajar, nosotros podemos hacer un sistema inteligente que imite ese ser humano. Requiere trabajo específico. Yo siempre digo lo de que vas con tu caja de herramientas, con tu toolbox. Y pongo el ejemplo de la estadística para que quede cercano. A nadie le sorprende a día de hoy que con una técnica de análisis estadístico se analicen datos financieros, datos agroalimentarios, datos de astrofísica o de cualquier tipo. Y la técnica es la misma. Lo que vas es, entiendes los datos y aplicas el proceso. Aquí tiene un poquito más de ingeniería, porque la otra, la técnica está muy secada y los datos sean A, B o C, te da igual de que sean para hacer el análisis. Aquí tienes que entrevistarte con el experto. Pero en tanto en cuanto haya un experto que te pueda proporcionar esa información o haya alguna información de contexto, de dominio sobre el problema a resolver, yo creo que se puede hacer con más trabajo o menos trabajo, pero que se puede tratar de aplicar.
Bueno, y ya para,
bueno, para terminar, efectivamente, Óscar, has desarrollado varias aplicaciones de inteligencia artificial y algunas de ellas en campos tan dispares como la disciplina forense o el marketing. Vamos a hablar de tu trabajo. Cuéntanos qué es lo que has hecho tú en inteligencia artificial.
Bueno, pues afortunadamente eso, mi trabajo, he tenido la oportunidad de aplicar desde la universidad y desde un centro de investigación en el que estuve, de aplicar todos estos conocimientos. Y la verdad es que es muy satisfactorio porque al final contribuyes a la sociedad y al desarrollo. La parte de la identificación forense es nuestra killer application, siempre lo decimos, ¿no? Es el producto estrella y además es un producto muy bonito porque muchas veces es las personas con las que trabajas y los resultados y el uso real que se hace de ese producto. Esto empezó en 2004-2005 aproximadamente, de una forma casual. Yo en aquella época dirigía el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada, lo habíamos creado en el año 2001 y uno de los productos estrella, o el primer gran máster virtual que se creó, fue de antropología y genética forense. Entonces trabajé con dos personas que además son amigos personales después de tantos años, muy reconocidos en la Universidad de Granada. Miguel Botella, antropólogo forense, más dedicado a la parte de huesos, y José Antonio Lorente, genetista, más dedicado a la parte de ADN, de análisis genéticos y todo. Y yo siempre pensé, trabajábamos en bioinformática, siempre pensé que acabaría haciendo cosas con José, y casualidades de la vida, pues chequeando los materiales del máster, me encontré con una aplicación de una de las técnicas de identificación forense que ellos aplican. La identificación forense tiene muchas líneas, hablamos mucho de ADN, que está muy de moda. Las huellas dactilares parece que están pasadas de moda, pero realmente la policía, en España se identifica el 95% de las personas a través de huellas dactilares. Y también se hace una identificación a partir de huesos. Eso siempre en la primera fase, cuando ha habido algún tipo de desastre, cuando aparece un cadáver, que te sirve para tener los parámetros generales.
Por ejemplo, en los atentados del 11M de Madrid, la identificación es de libro, de las mejores que se han hecho en el mundo, y fueron antropólogos quienes las hicieron antes que los genetistas.
Efectivamente. De hecho, si te fijas ahí, que es un desastre de masa, es un ejemplo paradigmático, porque lo primero que hay que hacer es clasificar esos huesos para saber cuántas víctimas hay. Y luego, una vez que las tienes clasificadas, lo vemos mucho, yo pongo el ejemplo de Bones. O sea, José Antonio Lorente sería CSI y Miguel Botella sería Bones. Entonces siempre vemos que ponen encima de una mesa todos los huesos que tienen y lo clasifican. Con eso, que son capaces de determinar, primero sexo, luego edad, complexión física. Entonces ya te da un perfil y a partir de ahí se aplican las técnicas que puedas aplicar. Si no tienes más información, hay una técnica que está basada solo en huesos, que se llama superposición craneofacial. Y es una cosa que a mí me sigue pareciendo alucinante. Todos asumimos lo de la huella dactilar, que nos identifica prácticamente unívocamente, pues resulta que nuestro cráneo también identifica nuestra cara. Entonces es una superposición de la foto de la persona desaparecida con el cráneo que se ha encontrado. Y parece muy novedoso, y es una técnica que tiene siglo y medio de vida, y que la primera vez que se aplicó fue con los restos del poeta Dante Alighieri. Entonces, claro, allí sí que no había ordenadores, no como cuando yo estudiaba. Allí lo hacían con dibujos, luego lo hicieron con filminas de plástico, con fotos, se sigue haciendo mucho a nivel mundial, que empezaron en los años 60, foto del cráneo, foto de la cara y superposición. Y luego se empezó a hacer con vídeo y con ordenadores. El laboratorio de Miguel Botella y de Inma Alemán es muy avanzado a nivel mundial, han aplicado esta técnica en muchos sitios, y ellos lo hacían con un escáner 3D, que ya era muy avanzado, para escanear el cráneo, y con Photoshop o con software comerciales a mano. Entonces, para cualquiera de comunicación audiovisual le queda cercano, ¿no?, el problema de una cámara, de proyectar una escena 3D en una foto 2D, pues tenían que ir mirando el cráneo, rotarlo, escalarlo y luego proyectarlo y pegarlo encima de la foto, y les llevaba muchas horas. Nosotros aplicamos técnicas desde entonces, empezamos un proyecto con ellos, llevamos 10 años, y lo que hicimos fue aplicar su conocimiento y automatizarle el sistema para apoyo. Muchas de las técnicas de inteligencia artificial no sustituyen al experto humano, lo apoyan para facilitar su trabajo. Entonces, aquí aplicamos algoritmos bioinspirados, algoritmos evolutivos en este caso, para hacer la proyección de ese cráneo 3D sobre la cara 2D, reconstruimos la escena original en la que está tomada la foto. Y claro, la foto es la que te dan los familiares. Hemos resuelto casos en que sea una foto de pasaporte, de algún tema de pateras que ha aparecido con sus marcas de aguas del pasaporte. Hay incertidumbre, la que hablábamos antes. El experto forense te marca una serie de puntos en cráneo y cara que deben superponerse hasta cierto punto. Entonces, salvo los de los dientes, que si son exactos y tienen que ser 100%, pues todos engordamos, envejecemos, tenemos más carne en la cara. Entonces, el punto que hay debajo se empareja en un cierto intervalo. Y el antropólogo forense es preciso. Ellos quieren marcar el punto solo si es indubitado. Entonces, nosotros que le proporcionamos la posibilidad de hacer el punto de brocha gorda. Es decir, tiene que estar en esta zona con cierta posibilidad. No es probabilidad, porque no es un estudio estadístico que te diga de 1.000.000.000 de personas, tantos lo tendrían aquí, sino en esta zona va a estar, y nuestro algoritmo automático, combinado con la lógica difusa, como hacíamos antes, hace la proyección del cráneo sobre la cara, y ahora además estamos trabajando en asistirle también en ver si es la misma persona o no. Porque primero se hace la proyección y luego se analizan las condiciones antropométricas para ver si casa o no casa. Tú a priori no sabes si es la misma o no, para hacer identificaciones de un gran número de personas, como comentabas tú antes. Entonces, esto nos ha ido muy bien. Hemos conseguido varios proyectos nacionales e internacionales. Pedimos una patente internacional y nos la dieron. Y tenemos incluso un software comercial para asistir al forense que se está usando mucho, por ejemplo, en México, que es un sitio donde aparecen muchas fosas comunes, tiene una problemática muy directa. Y en el caso del marketing, es una de las cosas más recientes que estamos haciendo, y es otro proyecto también muy bonito, muy relacionado con la ciencia de datos, que está muy de moda ahora, ¿no? En este caso hablamos igual de incertidumbre, de intangibles. Entonces, todos sabemos la cuenta de beneficios, aunque no seamos economistas, pues si ganas o pierdes, o los bancos han ganado un X% más o han perdido un X% menos. Pero sabemos medir la imagen de Rafa Nadal o la imagen de Pau Gasol. Eso también es un beneficio de la empresa, es una imagen de marca. Y ellos tratan de predecirla y de integrarla para la toma de decisiones. Claro, los marketers, ¿qué hacen? Pues se basan en su experiencia, pero no tienen ninguna herramienta que les permita simplemente validar esa información o ayudarles a innovar, como decíamos antes, a descubrir conocimiento. Entonces, aquí lo que aplicamos es sistemas basados en agentes, agent-based modeling, para marketing, por ejemplo. ¿Qué es lo que haces? Modelas una población de personas. Recopilas información. Pensemos en Cervezas Alhambra, que nos queda aquí cerca, que quiero introducir un nuevo producto en Granada, un nuevo envase o un nuevo tipo de cerveza. Claro, a priori tú no tienes estudios de mercado de eso. Puedes hacer estudios de mercado preguntándole a la gente si le gustaría o no. Aquí lo que haces es decir, pues modelo la población de la provincia de Granada. Me voy a línea, meto datos, diciendo un agente virtual tendría esta información, sería un 45% mujeres, un 55% hombres, con una edad de media de tanto, con unos ingresos de tanto, y empezarías a recopilar información y añadírsela al sistema para que la utilizara. Pero lo más novedoso es modelar el boca a boca, el word of mouth que dicen ellos. Bueno, ellos dicen boca a oreja, pero los demás, los mundanos, decimos boca a boca, que es una forma de publicidad que hoy en día es mucho más importante que la publicidad tradicional. Entonces, a la toma de decisiones de dónde inviertes y de si lanzas un proyecto o no, el ejemplo típico son los móviles. Tú te compras un teléfono móvil en función de la publicidad que te digan a nivel global, pero también de lo que digan tus amigos.
Más lo segundo.
Exacto. Y en las conversaciones de café que tienes, ¿te va bien, no te va bien? Entonces, nosotros modelamos una red social por debajo. Tienes esos agentes que tienen una conciencia interna de su mecanismo de compra, unas preferencias, unas características sociodemográficas de las que hablamos, y además hablan con otros y cambian sus percepciones. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para ayudar a la toma de decisiones a esos expertos de las empresas. Hemos trabajado ya con una compañía de seguros muy importante en España, en Madrid, y les ha servido para modelar su toma de decisiones, no solo de cómo invertir, del marketing mix, de cómo invertir en publicidad, sino también de qué perfil darle a esa publicidad. De si ir más, ya habéis visto los anuncios de seguros, algunas compañías van por precio y otras van por el que será, será, por confortabilidad familiar, por apoyo. Entonces incluimos también, trabajamos con una empresa muy reconocida en Madrid, una empresa pequeñita, pero que sus dueños son la persona que llevó todo el marketing de la Copa América y otra persona de diseño de imagen y diseño de marca que ha hecho cosas como el logotipo de Telepizza y de Ono y este tipo de cosas. Tienen una empresa de marketing que se llama Broadband Consulting en Madrid y tenemos una alianza tecnológica con ellos. O sea, ellos son los expertos que hablábamos, que nos dan la información y nosotros la modelamos para hacer este sistema artificial que ayude a la toma de decisiones.
Bueno, es más que interesantísimo. Por cierto, déjame que te pregunte una cosa. ¿Cómo has conseguido estar dentro de ese 1% de los investigadores más citados en el mundo con esta juventud que tú tienes?
Bueno, ya sabes, trabajando mucho, durmiendo poco, teniendo una mujer maravillosa que me comprende y me apoya y unos niños que saben que por la noche cuando los acuesto, pues se queda su padre trabajando. Entonces, es como todo, los campos de aplicación, este campo es llamativo. Nosotros con esa idea de la lógica difusa y los algoritmos genéticos llegamos en un buen momento. Esa inteligencia computacional, o soft computing que le llamo, empezó a desarrollarse mucho al principio de los 90. Yo empecé a trabajar en lógica difusa, en control automático de sistemas, frenado del coche y tal, y me empezamos a meter los algoritmos evolutivos y esa hibridación en un momento en el que estaba el germen. Entonces es estar en el sitio justo, en el momento preciso y con algo de conocimiento. Muchas horas de trabajo y nos hicimos un nombre en ese área. Entonces ya habéis visto esto de la Escuela de Informática de Granada, que es muy representativo, lógicamente, ni mucho menos soy yo solo. En mi mismo grupo hay tres investigadores, dos de los cuales son más altamente citados que yo, Enrique Herrera y Paco Herrera. Y llevamos trabajando juntos 20 años y esa colaboración se junta todo, ¿no? El tema, el trabajo, el estar a gusto en tu entorno de trabajo y tener gente con la que es excelente trabajar y que son amigos personales, pues ayuda a este caldo de cultivo de que hay veces que salen bien las cosas.
Sí, tener inteligencia y no solo artificial también contribuye bastante.
Emocional también, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, pues Óscar, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el Radioscopio, en este programa de ciencia de la Radio Pública de Andalucía. El que hayas estado hoy no significa que no te volvamos a llamar, porque cada una de las cosas que desarrolles y haces tendrían un programa en sí mismas, así que si nos dejas igual volvemos a llamar a tu puerta en otra siguiente
ocasión. A vuestra
ocasión.
Disposición siempre.
Muchas gracias, Óscar. ¿Deseas que te teletransporte a tu despacho?
Bueno, no, prefiero entrar. Muchísimas gracias.
Como tú, Pref.
¡Basta! Ya está bien, hombre.
Pero Emilio, ¿qué haces? ¿Que has desconectado la voz del radioscopio, hombre?
Mira, sé que esto va a sonar muy machista, pero me da igual. Bastante tengo que con una como para tener que aguantar a dos, o a una y una máquina. No me habéis dejado meter baza alguna, de luego.
Repítelo.
¿Por qué?
Porque es que te has liado con él. Bastante tengo que con repite. Bueno.
Mira, sé que esto va a sonar muy machista, pero me da igual. Bastante tengo con una como para tener que aguantar a dos. No me habéis dejado meter baza alguna, hombre.
Tampoco, para lo que sueles decir.
Pero si te he dado al botón de apagar la voz.
¿Tú te crees que un simple botón basta para apagarme? Susana, ¿despedimos tú y yo el programa?
Claro. Anda, Emilio, vete pidiendo tú un taxi para Óscar. ¿Quieres? Nos vamos, como siempre, con los créditos de este programa. En el control de sonido estuvo Juanjo Moreno y en la cuadra de actores Juan Luis Otés, Ana Tamayo, Felipe Jiménez, Noemí Fernández y Aurelio Capa.
Recordad que podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elradioscopio@gmail.com y nuestro Facebook El Radioscopio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio. Y si queréis volver a escuchar nuestros programas podéis hacerlo en la radio a la carta de la web de Canal Sur Radio o en nuestra web radioscopio.iaa.es, donde además os encontraréis la versión extendida de cada programa.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Time to
space, we're here a million miles away. Safe and we're a million miles away.